Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Después de habernos dedicado a analizar el estreno en Praga del drama giocoso en dos actos Don Giovanni, que tuvo lugar en octubre de 1787, cuando Mozart tenía 31 años, en el programa de la semana pasada hicimos un pequeño salto cronológico para analizar la música adicional que Mozart escribió para su presentación en Viena al año siguiente. Básicamente Mozart hizo dos cambios. El primero se debió a que el tenor Francesco Morella, quien cantó el papel de Don Octavio, se sintió incapaz de copar con su aria en el segundo acto, Il mio tesoro intanto, y Mozart le compuso para reemplazarla Dalla sua pace, que es muy expresiva y menos virtuosa, y la situó como respuesta al aria de Doña Ana Orsay Quilonore en el primer acto. El segundo y más importante cambio lo hizo al final de la escena en el patio de la casa de Doña Ana en el segundo acto. En Praga, esta escena consistía de tres partes enmarcadas por recitativos. Comenzaba con el sexteto Sola Sola in Buio Loco, en que participan Elvira, Leporello, Octavio, Ana, Serlina y Maceto. Continuaba con el aria de Leporello A Pietà Signori Miei y terminaba con el aria de Octavio Il mio tesoro intanto. Para la presentación en Viena, Mozart reemplazó las arias que vienen después del sexteto por un dueto bufo de Serlina y Maceto para darle gusto al público vienés, cuyo gusto no era exactamente sublime y necesitaba más partes cómicas, y un aria para Doña Elvira, porque la soprano Catarina Cavalieri, a pesar de reconocer que su papel era excelente, anotó que ninguna de sus intervenciones le daba oportunidad para lucirse. Tanto el dueto como el aria de Elvira, claro está, fueron precedidos por sendos recitativos. Todo este material lo escuchamos la semana pasada, pero por separado para su análisis. Hoy comenzamos por armar la versión vienesa de esta escena para poder observar su resultado dramático. Veamos qué pasa. En el sexteto, Elvira, Octavio, Ana, Serlina y Maceto han descubierto que Leporello los había engañado disfrazado con la ropa de Don Giovanni, a quien ellos pretendían castigar por sus fechorías, y después de la sorpresa inicial, deciden castigarlo a él como cómplice de su patrón. Leporello, en recitativo, pide piedad, compasión, misericordia, Don Octavio se la niega, y Leporello principia a dar todo tipo de explicaciones disconexas, hasta que confunde a todos y casi logra escaparse, pero Serlina, armada de una barbera muy afilada, lo trae de vuelta cogido del pelo con todas las intenciones de hacerle pagar por sus maldades. Con la ayuda de un campesino que pasa, lo amarra a una silla y amarra la silla al marco de una ventana, y Leporello comienza el dueto, invocando las bellas y tiernas manos de Serlina. Pero ella no está interesada en coqueteos ni en excusas, sino en vengarse y salvajemente. Ya segura de que Leporello no puede escaparse, sale a buscar a su novio Maceto para que la ayude. Leporello, solo en recitativo, le pide ayuda al campesino que ha ayudado a amarrarlo, pero este se encoge de hombros y se va. Desesperado, Leporello da un tirón bien duro y, aunque la soga no se rompe, logra que el marco de la ventana ceda y en alguna forma logra escaparse arrastrando silla y marco de ventana colgados. En ese momento entran Serlina y Doña Elvira, y cuando se dan cuenta de la fuga de Leporello, entra Mazzetto para acusar a don Giovanni de una nueva seducción y se va con Zerlina para contarle a don Octavio, quien está encargado de hacerle justicia. Elvira, sola, se concentra para terminar la escena con su extraordinario recitativo acompañado in qualie Cesi y aria Mitradico el alma ingrata, en que se revela como una mujer de sentimientos genuinos, una heroína que uno puede amar y admirar. Utilizando la grabación de 1969 de Richard Boninger, dirigiendo la Orquesta de Cámara Inglesa, oigamos, comenzando con la terminación del sexteto inicial, la versión vienesa de la terminación de la escena en el patio de la casa de Doña Ana con los siguientes solistas. La soprano Joan Sutherland como Doña Ana. La mezzosoprano Marilyn Horne en el papel de Zerlina. La soprano Pilar Lorengar como Elvira. El tenor Werner Krenn en el papel de Don Octavio. El bajo Donald Graham como Leporello y el bajo Clifford Grant en el papel de Mazzetto.
Pose a me questi panni ed io con lei, scusate, io non c'ho colpa, in quel momento capitaste coi servi, il lume fuggo, sbaglio le stanze, giro, 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 mi schernisco, mi intoppo in altro incontro, di là mi volgo, mi caccio qua, ma se io sapeva fuggia per là, fugge per là, fugge per là, fugge per là.
Restati qua,
per carità.
Restati qua, restati qua, qua, qua.
Per carità, Zerlina.
Non c'è carità per fare voi.
Dunque, cavarmi vuoi?
I capelli, la testa, il
carina mia!
Vuoi se ne fossi, vedrai schiuma dei birri, qual pregno da figli delle nostre insurie!
Liberatemi, o dei, da questa furia!
Ma detto,
pietà, non strascinarmi a coda di cavallo.
Vedrai, vedrai come finisce il ballo. Resta qua con la teglia.
Eccola.
Siedi.
È stanco, non so.
Siedi. O con queste mani ti strappo il po' e poi lo getto al pane.
Siero. Ma tu di grazia metti giù quel rasoio. Mi vuoi forse sbarbare?
Sì, ma soffone! Io sbarbare di voi senza sapore!
Qual è i termini dei?
Dammi la mano!
La mano!
L'altra!
Ma che vuoi farmi?
Strascinarsi a cuore una montagna.
acaban ustedes de escuchar el final de la escena en el patio de la casa de Doña Ana de la ópera bufa Don Giovanni, que es el 527 de Wolfgang Amadeus Mozart, en la forma como se presentó por primera vez en Viena, un año después que se había estrenado en Praga, aclarando así la diferencia entre las dos versiones de Don Giovanni durante la vida de Mozart. Pero la historia para nosotros no termina allí. Las generaciones siguientes han hecho muchas cosas más. La han presentado en alemán y en otros idiomas. Le han suprimido la última escena, prefiriendo terminar con la muerte de Giovanni. Lo han interpretado añadiendo ornamentaciones a gustos de los cantantes. Lo han presentado con cambios en la orquestación o en el tamaño original de la orquesta. Lo han psicoanalizado, enfatizando la importancia de uno u otro de los personajes, desfigurando así su argumento. Lo han presentado cambiando la época en que se desarrolla, y Don Giovanni ha dado para todo, ganando cada vez más en popularidad. Entre discos comerciales y piratas hay más de 50 grabaciones, y en el mercado se consiguen más de media docena de vídeos de la ópera. Pero durante todo el siglo XIX y hasta nuestros días, la principal preocupación ha sido si usar la versión de Praga o la de Viena, porque la de Praga implica, entre otras cosas, no utilizar la extraordinaria aria de Elvira que acabamos de escuchar, y para usar la de Viena hay que cortar el Ilmio Tesoro in tanto de Octavio y usar Dallas o Apache, que es menos espectacular. Finalmente, después de mucho debate y mucha discusión, tanto erudita como arbitraria, se ha llegado a un consenso sabio que seguramente Mozart habría aprobado: usar las dos juntas, es decir, añadirle a la versión de Praga todo lo que Mozart escribió para Viena, lo que implica cortarle solamente un recitativo pequeño. Si nos ponemos muy puristas, al alargar la ópera hay un desbalance que no era la intención de Mozart. Pero con tal de que le dé más Don Giovanni, la audiencia de hoy día está dispuesta a aceptar, más aún, resentiría que no se la presentaran así. La única excepción es el dueto bufo de Serlina y Leporello, que generalmente se suprime, pero menos a medida que va pasando el tiempo. Justo es que después de haber oído fragmento tras fragmento de Don Giovanni, a veces individualmente o a veces agrupados, nuestros oyentes reclamen oírlo completo como se oye hoy día, lo que procederemos a hacer con la sola limitación del tiempo que dura cada programa. Hoy solamente tenemos tiempo para escuchar la obertura y el comienzo del primer acto. Don Giovanni comienza con una espléndida obertura que entra espectacularmente anunciando que lo que va a presentar no es algo convencional. Es la premonición del momento en que la estatua del comendador vendrá al banquete en la casa de Don Giovanni con pasajes misteriosos y acordes de horror. Pero Mozart está claramente consciente de que está escribiendo una ópera bufa, de modo que esta evocación de la justicia divina y de una muerte violenta se disuelve muy elegantemente a un allegro muy enérgico, con insinuaciones de nobleza y un toque de melancolía en medio de gran actividad. En dos partes. Primero 5 notas muy claramente martilladas y luego el tema se vuelve insinuante. Este tema ha hecho pensar a algunos en los pesados pasos de la estatua, seguidos de la frivolidad de Giovanni, y a otros en la insistencia masculina de Giovanni a la que responde la risita de una joven. Cuando sube la cortina, estamos en el jardín de una mansión grandiosa en Sevilla. Es la casa de don Gonzalo de Ulloa. Es de noche, más o menos una hora antes de que amanezca. Leporello, el criado de Don Giovanni, camina furioso mientras espera a su patrón, que está dentro del palacio, tratando de seducir a Doña Ana, la hija de Don Gonzalo. Definitivamente, la vida de criado no es para él.
Notte e giorno faticar, perché nulla sagra che io va vento sopportar, mangiar male e mal dormir.
De pronto oye ruido de gente que se acerca, se esconde y sale de la casa Don Giovanni corriendo y tratando de esconder su cara con la capa, agarrado del brazo por Doña Ana, que no quiere dejarlo escapar y pide auxilio mientras trata de sujetarlo para averiguar quién es. Un momento más tarde, aparece el comendador con su espada desenfundada, alarmado por toda la confusión. Ana corre a buscar más ayuda, mientras que el comendador desafía a Don Giovanni y, después de una breve pelea de espadas, cae mortalmente herido. Giovanni y Leporello, que prudentemente se han escondido, se van rápidamente. Entonces entra Ana con su prometido Don Octavio y, al encontrar a su padre muerto, comienza por lamentarse. Pero pronto, su obsesión se devuelve al asesino. Y hace un pacto con Octavio de no descansar hasta que el crimen haya sido vengado. La siguiente escena es en una calle. Giovanni se burla de los reproches que le hace Leporello por su conducta y comienza a contarle de la nueva conquista que tiene preparada, cuando los interrumpe la llegada de Doña Elvira, que ha llegado de Burgos para buscar a Giovanni, el que la ha seducido y traidoramente la ha abandonado. Como todavía no ha amanecido, al principio Giovanni no la reconoce, pero le parece muy atractiva. Y cuando ella comienza a lamentarse por su cruel tormento, se acerca para ofrecerle ayuda. pero cuando se da cuenta de quién es, se escapa, dejando a Leporello que le cubra la retirada. Leporello trata de calmarla, asegurándole que ella no es la única mujer seducida por Don Giovanni, y procede a leerle el catálogo de sus conquistas.
Maralina, il catalogo è questo, delle belle che amò il padron mio, un catalogo che ho fatto io. Osservate, leggete con me, osservate, leggete con me. In Italia 640, in Lavagna 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, mai in Spagna, sono già 1003.
Y se dedica sádicamente a detallar qué tipo de mujeres le gustan a su patrón, hasta llegar a la idea que son todas, rubias y morenas, gordas y flacas, altas y bajitas, jóvenes y viejas, ricas y pobres, feas y bonitas. A él le gustan todas. Queda solo un momento para expresar brevemente su disgusto y su sed de venganza, y el escenario queda solo. Para la presentación integral de Don Giovanni, hemos escogido la grabación de 1978 de Sir George Solti dirigiendo el Coro de Ópera de Londres y la Orquesta Filarmónica de Londres con los siguientes solistas. El barítono Bernard Weichel en el papel de Don Giovanni. La soprano Margaret Price en el papel de Doña Ana, el tenor Stuart Burrows en el papel de Don Octavio, la soprano Silvia Sass en el papel de Doña Elvira, el bajo Gabriel Vaquier en el papel de Leporello, la soprano Lucia Pop en el papel de Serlina, el bajo Alfred Schrammeck en el papel de Maceto, el bajo Kurt Moll en el papel del Comendador, y Jeffrey Tate es el clavecinista.
s'accadir, io me quinto sopportare, mangiar male e mal dormir. Voglio fare il gentil uomo, e non voglio più servir, e non voglio più servir, no, 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 non voglio più servir. Voglio fare il gentil uomo, e non voglio più servir, e non voglio più servir, no, 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 non voglio più servir.
Ma mi par che venga gente, ma mi par che venga gente, non vi voglio far sentir, ma non vi voglio far sentir.
Corso, corso.
mia disgrazia.
E voi?
Sono qui. Chi è morto, voi o il vecchio?
Che domanda da bestia!
Il vecchio.
Bravo. Imprese leggiadre, sforza la figlia di ammazzare il padre.
L'ha voluto suo dan.
Madonna, cosa voluto?
Taci!
Dove sei caro? Vermeco, se ne vuoi qualche cosa ancora tu.
Non vuoi nulla, signor.
Non parlo più.
Agli occhi suoi quell'oggetto d'orrore. Mamma mia, consolati.
Oh, vendicarsi puoi, giù
Sarebbe qualche nuova conquista, io lo devo saper per porlellista.
Balla che sei il grand'uomo, sappi che io sono innamorato d'una bella dama,
e son certo che mama, la vidi, le parlai, me qual casino questa notte verrà.
Zitto, mi pare sentir odor di femmina.
Aspetto che ho adorato perfetta, l'aria mi par bella.
E che occhio dico?
Ritiriamoci un po' che scopriamo terra.
Già prese fuoco.
Thank you. di consolare il suo tormento.
Così ne consolò 1800.
Lasciatemi parlare.
Cosa vuoi dire, tua passione sedena? Cosa mia, entri fuori nuovamente, a forza d'arte, di giuramenti e di lusinghe arrivi, a sedone con me, mi innamoro a tua dire, ed è chiare a tua sposa, e noi, mancando, per vederla nel cielo, sotto il vento, con enorme delitto, come tradì, da buon gusto,
in quanto questo ebbe le mie ragioni, è vero, è vero, e che ragioni forti!
Quasi sono, se non la tua perfidia, la leggerezza tua! Ingiusto cielo volle, che io ti provassi per farle sue le mie fende!
Via, siate più ragionevole, con il accennamento costei. Se non credete al labbro mio, credete a questo galantuomo!
Savo il vero!
Via, digli un poco!
E cosa devo dire?
Sì, sì, dille pur tutto!
Ebbene, presto!
Madama, veramente, in questo mondo con ciò sia cosa quando fosse che il quadro non è tondo!
Sciolato, così nel mio amore un gioco ti prendi!
Lasciate che vada!
E di non merta che di lui ci pensiate.
È l'erato, mi incantò,
e consolatevi! Non siete voi, non foste e non sarete né la prima né l'ultima. Guardate.
Questo non picciol libro è tutto pieno dei nomi sue belle.
Ogni villa, ogni borgo, ogni paese è testimone di sue donnesche imprese.
Madamina, il catalogo è questo delle belle che amò il padron mio.
Un catalogo e vie che ho fatto io.
Osservate, leggete con me.
Osservate, leggete con me. In Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia, in Turchia 91, ma in Spagna, ma in Spagna son già 1003
andrà queste contadine, cameriere cittadine, contessi baronesse,
marchesane, principesse, di padroni, d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, d'ogni età. In Italia 640, in Germania 231, 100 in Francia
sai, in Turchia non manca una mamma, ma in Spagna, mai in Spagna son già 1,300.
1,300. 1,300. Ma questi contadini, cameriere, cittadini, ma contesse, baronesse, marchesani, principesse, che vanno ogni con il canto, ogni forma, ogni forma. Ogni forma, ogni età, ogni forma, ogni età.
Nella bionda, nella usanza,
con el comienzo del primer acto de Don Giovanni que acabamos de escuchar, termina otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que se utilizaron textos de Alfred Einstein, William Mann, John Higgins y George Senfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, acabaremos de oír el primer acto de Don Giovanni, la ópera de las óperas. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.